este aspecto que tiene que ver con la financiarización de la economía, es decir, un peso exagerado del sector financiero. Ese es uno de los aspectos que fundamentalmente tiene que cambiar, porque si algo necesita el sector productivo argentino para prosperar y recuperarse de la pandemia, es crédito. Y en el crédito están involucrados tanto el sector público a través de la banca propia, que es pequeña en Argentina, digamos, a pesar de que es uno de los bancos más grandes, si no es más grande el Banco Nación, sigue siendo pequeña en relación al volumen total de crédito que existe en Argentina. O sea que inevitablemente tiene que participar el sector privado. Y el sector privado, digamos, de la banca argentina, pues se caracteriza por ser chico, es el más chico de la región. Si lo miramos en volumen de activos, por ejemplo, es el más pequeño de todos. Representa apenas un 20% del Producto Interno Bruto, cuando el siguiente país más chico es Ecuador, que tiene más de 40%. O sea que es una banca enana en tamaño de mercado. Y encima la mayor parte de esos activos lo dedica a la inversión especulativa. Es decir, operaciones relacionadas con la valorización de bonos, acciones, títulos públicos y cambio de divisas. Entonces, todos esos fondos hay que aumentarlos y ponerlos a trabajar en el sector productivo.
Ahora, esto implica un cambio de matriz profundo, histórico. Los bancos, aún en las peores crisis de la Argentina, siempre alcanzaron rentabilidad, lograron acomodarse,
Sí,
sin
sí.
ser, en la mayoría de los casos, la razón para la recuperación económica. ¿Esto implicaría o se necesita una reforma del sistema financiero?
Sí, se necesita una reforma. La ley que rige la conducta, digamos, de los bancos data de, es una ley neoliberal que pusieron la gran dictadura argentina en los 70, digamos. Y necesitamos digamos, todo país en desarrollo necesita poner el sector que otorga el crédito al servicio de la comunidad. No puede darse el lujo de dejar que sea un sector rentista más, que es lo que está pasando en Argentina. Es porque necesita orientar el crédito hacia la actividad productiva, sobre todo. Y eso es lo que se podría lograr con un cambio en la ley, digamos. El Banco Central tiene muchas herramientas, pero no todas las necesarias como para forzar o impulsar, más que forzar sería impulsar, estimular y bueno, para que el crédito se asigne en formas más productivas. Si no, el sector financiero, como vos bien dijiste, es un sector del cual no podemos festejar la rentabilidad. Es decir, cuando a alguien le va bien, cuando a un campesino, cuando a un terrateniente, cuando a cualquiera le va bien, pues nos alegramos, porque qué bien que le va. Es una rentabilidad bienvenida. Le va bien a él, pues nos va bien un poco a todos. Si paga impuestos, por lo menos. Pero en el sector bancario, pues no, porque es un sector que le brinda un insumo, que es el crédito, a todos los sectores de la economía. Entonces, si ellos ganan exageradamente, significa que ese dinero es algo que pierde el resto de la comunidad. Y encima el crédito no se expande.
¿Cómo se van a lograr esos
Entonces,
mecanismos de financiamiento a partir de un cambio de políticas que deben darse en los bancos en este marco de la Argentina? Si bien se ha logrado extender los plazos de pago para los bonistas extranjeros y se aguarda que exista un acuerdo similar con el Fondo Monetario Internacional, es difícil que esas divisas lleguen y allí el sector agroalimentario pasa a ser un sector clave para poder obtener dólares, pero también se necesitan las inversiones para que no sea solo materia prima, sino que se logre industrializar esa producción y la Argentina precisamente lo que no tiene es dólares.
sí, es un problema clásico de todos los países en desarrollo, la restricción externa, le llamamos, ¿no? Le llamamos restricción externa, que es la capacidad que tenemos de generar suficientes divisas para importar todo lo que necesitamos como país en desarrollo. Necesitamos importar desde insulina hasta maquinaria. Y cuando más crecemos, más aumentamos nuestras importaciones y por lo tanto rápidamente tocamos el techo de las divisas disponibles generadas sobre todo por el sector agrícola. El sector agrícola no, digamos, un sector cuyo crecimiento tiene que ver sobre todo con el nivel de precios de los productos agropecuarios. Entonces es un sector cuya oferta crece poco, digamos. Pega algunos saltos cuando hay alguna revolución productiva, pero no más. Por ejemplo, la siembra directa, la soja transgénica, etcétera, generan saltos en la productividad del sector agropecuario, y eso implica que aumenta, crece ese techo, ¿sí? y tenemos que lograr que crezca aún más. Pero ese techo siempre lo alcanzamos porque ese dinero empieza a circular por el resto de la economía y rápidamente las importaciones aumentan más. Entonces hay varios mecanismos para lograrlo. Uno de ellos es la producción, que te impide, digamos, que te frena la demanda externa. Si uno empieza a producir de todo y más, pues necesita importar menos. Así que eso es la famosa sustitución de importaciones. Ese es un método para ahorrar divisas. Es un método que puede resultar muy bueno, sobre todo en el corto y mediano plazo. Sobre todo en el mediano plazo, digamos. ¿Por qué? Porque a más largo plazo, pues hay cosas que son más difíciles de sustituir. Por ejemplo, es fácil sustituir una heladera y no importarla, pero ya es más difícil sustituir una, no sé cómo decirlo, una planta de alta tecnología de procesamiento de soja, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las primeras sustituciones de importaciones son más efectivas que las últimas, digamos. Pero la sustitución es uno de los mecanismos. Y otro de los mecanismos es evitar que el dólar se utilice para cualquier cosa. Hay que ser muy eficaz. Para que tengas una idea, muy eficaz quiero decir usando los dólares que tenemos. Para que tengas una idea, una de las instituciones emblemáticas en el mundo fue un ministerio de industria y comercio exterior japonés que se llamaba MITI. Este ministerio en los 60 asignaba las divisas a los usos que el Estado requería. Si venía una empresa, una corporación enorme, porque no eran más de 20 corporaciones gigantescas en Japón, y quería importar algo, pues él tenía que pasar por la autorización del MITI, que le decía, incluso, no solo le podía decir que no, sino que a veces le recomendaba otras compras. Por ejemplo, querían comprar una maquinaria para producir papel. Entonces, ¿qué hacía el MITI? Tenía la capacidad, ese Estado enorme y muy, digamos, muy nacionalista, tenía la capacidad de buscar cuál era la mejor combinación precio-calidad y le ofrecían alternativas al importador, al fabricante que quería importar esos insumos. A ese nivel llegaba la administración de divisas y creo que tenemos que ser eficaces también haciendo eso, porque si no terminamos usando las divisas para cualquier cosa, para usos ineficientes. Y el más ineficiente de todos los usos es el ahorro en dólares, que es una parte importante de la fuga de divisas que tenemos en Argentina. Y para eso, digamos, digamos, ¿qué quiero decir? Hacemos un gran esfuerzo exportador y esas exportaciones nos generan divisas. Pero esas divisas no solo las tenemos que dedicar a importar insulina y máquinas, sino también a que la gente ahorre en dólares, pues no hay dólares que alcance, no hay nivel de exportaciones que alcance. Y por lo tanto ahí tenemos que crear instrumentos financieros alternativos. No queda otra alternativa. Tenemos que crear, y en ese sentido creo que se están dando algunos avances, creando plazos fijos indexados en dólares, y tiene que haber muchas más herramientas de este tipo para que los ahorristas, que son muchos en Argentina, tienen mucha capacidad de ahorro, pues esos ahorros se dediquen a invertir en activos en pesos, para que no presionen sobre los pocos dólares, los escasos dólares disponibles.
Ahora, en este escenario se suma un elemento más, ¿no? La pandemia, la crisis sanitaria, ha hecho que los mercados en general se cierren, haya un mundo más reacio a importar, particularmente en Europa. La Argentina tiene una mirada puesta en lo que pueda suceder con los mercados asiáticos. De hecho, hay un interés, por ejemplo, de China, de la producción porcina aquí en la Argentina, por esta demanda agroalimentaria. ¿Es necesario diversificar los mercados, cambiar la mirada que culturalmente se tenía hacia alguno de esos mercados hoy mucho más cerrados?
Mire, creo que Argentina, el libre mercado no ha funcionado nunca para América Latina. No, tenemos muchas dificultades para competir en igualdad de condiciones. Porque, me acuerdo muy bien, no sé si quizás sea un poco largo, pero me acuerdo un ejemplo. En la década de los 70, Corea, cuando Argentina estaba mucho más industrializada que Corea, y Corea exportaba básicamente pescado y pelucas. Producían pelucas y después para exportación. Tenían pelo abundante, se ve que los coreanos. Bueno, esa era la matriz exportadora de Corea. Pero ellos tenían una ventaja, que no tenían dólares disponibles. Mira vos cómo hacen de la necesidad una virtud. Al no tener dólares disponibles, pues la industria era muy competitiva, porque, ¿cómo decirlo? Tenían un dólar demasiado caro. Entonces, cualquier cosa que producieran, más o menos en un estado de tecnología mediano, no necesitaba hacer una tecnología de punta, pues ya podía ser exportado a precios competitivos, porque los salarios en dólares eran muy altos. En Argentina tenemos, perdón, los salarios en dólares eran muy, muy bajos, entonces era competitiva la industria coreana. Lo poco que se hizo para avanzar, para desarrollar ese país, pues fue competitivo de entrada, ¿sí? O sea, pudieron entrar en el mercado internacional. En cambio, en América Latina tenemos otro tema, que es que tenemos abundancia de dólares. Esto parece contraintuitivo con lo que acabo de decir, pero es así, tenemos un sector muy productivo en América Latina, que es el sector explotador de recursos naturales, y eso genera abundancia de dólares que hacen que nuestros salarios en dólares no sean tan bajos como eran los asiáticos en los 70, ¿sí? Entonces eso dificultaba nuestras exportaciones, a nuestras exportaciones industriales las hacían mucho menos competitivas, porque siempre había un dólar un poco más barato que el dólar que tenían los coreanos y los asiáticos en general. Esa es una de las grandes diferencias entre Argentina, América y todos los países de América Latina con los países asiáticos. Ellos tenían siempre tuvieron un dólar muy competitivo. Digamos algo parecido a un dólar como el que tenemos ahora en Argentina. Al menos el dólar blue es un dólar muy muy caro, ¿sí? Pero esta es una situación, como decirlo, un poco extraordinaria de los últimos 2 años en Argentina. La mayor parte de nuestra historia hemos tenido un dólar muy barato, digamos algo parecido a la convertibilidad, con el 1-1. Y en esas circunstancias, pues ninguna industria podía competir. Entonces, una de las cosas que tenemos que controlar y administrar con mucha precisión es esa, la abundancia, perdón, el valor del tipo de cambio. No puede ser un tipo de cambio demasiado bajo como para que haga que nuestras exportaciones no sean competitivas. Solamente con un tipo de administración del tipo de cambio, con un tipo de cambio muy, muy bien regulado, podremos tener alguna posible inserción internacional en sectores manufactureros. Por el resto de la economía, esa respuesta, quizás un poco larga, te pido disculpas, tiene que ver con tu pregunta de cómo nos insertamos en este mercado global. Yo creo que hay que apostar por todos los lados, ¿sí? Primero empezamos con industrialización y luego continuamos exportando en manufacturas, sin duda, pero no sé si llegaremos a competir globalmente, porque el primer paso hay que darlo regionalmente, como se hizo en el pasado. Teníamos muy buenos vínculos en la región para poder exportar. Hoy en día eso no está funcionando, no exportamos manufacturas en la región. Es muy pequeña. Los resultados del Mercosur en términos de comercio internacional han sido muy débiles, muy poco favorables para Argentina, por lo menos. No ha crecido demasiado el comercio, por lo menos, de bienes industriales entre Argentina y Brasil. Parece que no fuéramos vecinos, sino estados muy distantes. Así que, por ese lado, hay que avanzar. Por la producción agropecuaria, pues no me preocuparía, porque esa somos muy competitivos y siempre vamos a poder colocar, porque demanda de alimentos mínimo siempre hay en el mundo.
En algún momento, Guillermo, cuando sobre el final del gobierno de Mauricio Macri le preguntábamos a los economistas dónde invertir el dinero, aquel que la rentabilidad de la producción o los excedentes, por ejemplo, de la producción agropecuaria, ¿a dónde se podían destinar? Y la mayoría señalaba, bueno, que hoy, lamentablemente, en aquel momento, lo más rentable era la especulación financiera. Se podían lograr montos muy altos, de manera muy rápida, a partir de lo que eran las LEVAL, las LELIX y demás. Hoy, ¿se puede pensar que se ha dado vuelta ese mecanismo? ¿Hoy se puede volver a apostar a la producción y al valor agregado sobre la producción como un mecanismo de rentabilidad para la Argentina?
Si están, mira, como vos dijiste antes, estamos en un mundo más que va a ser más proteccionista que en el pasado. Por lo tanto, solo apostaría a, digamos, que implica grandes dificultades para insertarse en el mundo. Mucho más sencillo sería tratar de insertarse en los mercados más regionales. Y si están dadas las condiciones, que es lo que me acabas de preguntar, pues no lo sé, todavía sigue siendo no ha cambiado mucho esa estructura de base que nos habla de la producción. Digamos, básicamente el COVID ha parado todo, no se apretó el botón de lanzamiento de la economía, no hay un crecimiento del consumo, no hay factores de impulso a la economía. Hay que esperar el año que viene para ver cuáles son las fuentes del impulso que va a tener la actividad productiva. Por el tipo de gobierno que tenemos a cargo, pues estoy seguro de que va a haber otro modelo de crecimiento. que va a estar más basado, como corresponde en una etapa donde hay crecimiento del proteccionismo y donde hay dificultades de situación internacional, más basada en el mercado interno. Sí, eso sin duda. O sea, que todos aquellos sectores que abastezcan, digamos, al consumo de las personas, digamos, de las familias, pues sí, van a ser favorecidos, entre ellos la construcción, por ejemplo. Sí, sin lugar a dudas, esta situación va a cambiar respecto al año 2019 y 2018. Lo que pasa es que eso ahora no está sucediendo, porque no hay capacidad de... Hay mucha dificultad para producir, todas las restricciones en la movilidad, y también hay dificultades para consumir. O sea, no hay modelo, no hay un crecimiento porque no es posible por efecto de la pandemia.